Vamos a dar inicio al segundo seminario de esta primera parte de los seminarios, de la parte presencial. Es un enorme gusto para mí presentar a Joan Picó y Junot. Me parece uno de los grandes procesalistas de este país, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Pompeu Fabra y autor de múltiples publicaciones en temas procesales muy diversos. Joan es uno de esos autores a quien hay que leer sí o sí, en temas como la prueba pericial, acuerdos probatorios, cuestiones problemáticas del derecho probatorio, uno de sus últimos artículos en revistas. Un traductor excepcional del derecho probatorio a la deriva de Damasca, otro de los libros clave en el razonamiento probatorio. Un gusto, Joan, tenerte hoy en este seminario para hablar sobre El juez y la prueba, una historia mal contada. Tu tiempo.
Muy bien. Muy buenos días a todas y a todos. Es un auténtico placer estar aquí, aunque después del debate al que hemos sometido a mi tocayo Giovanni Priori, uno empieza a pensar si era mejor haber dicho que no a Jordi para no asistir aquí al seminario. Uno me rejuvenece porque uno tiene la sensación de que estoy haciendo oposiciones y que tengo al tribunal que luego... pensaba que era en broma cuando le dijo, no, mira, el método será, tú hablas 40 minutos... y una hora y media te machacaremos a preguntas. Pero simpático, Jordi. ¿Cómo? No, pues vi que era cierto. Entonces, casi, como le decía, por legítima defensa, mi estrategia va a ser hablar 2 horas hasta las 3 de la tarde para que no haya preguntas y así acabo antes. Bueno, bromas aparte, quiero agradecer la invitación de Jordi Ferrer y de Carmen Vázquez para participar tanto dentro de su grupo de Filosofía del Derecho como de los alumnos del Máster de Razonamiento Probatorio. Es un placer compartir reflexiones o ideas que uno ha estado publicando y ha ido reflexionando durante mucho tiempo. Le pasé al profesor Jordi Ferrer una lectura para que esto fuese más liviano. Yo intentaré que la medida posible lo sea. Pido disculpas si algún compañero ha tenido ocasión de verme en esta presentación, pero la mayoría de ustedes no la han visto, con lo cual, en aras a la mayoría, pido disculpas a la minoría. Os voy a explicar una historia muy breve que desde hace más de un siglo se va repitiendo, pero se va repitiendo mal, de aquí el nombre de la historia mal contada, y que para reconstruirla me llevó casi 10 años de estudio. 10 años de estudio me lo tomé como un divertimento, como una forma de desagobiarme de las cosas que estaba estudiando, porque tenía que ir buscando las fuentes originales y eso evidentemente requiere su tiempo. El tema es el de la iniciativa probatoria del juez civil. Eso es un tema muy polémico de hoy y de siempre, que no vamos a resolver. Como sabéis perfectamente, para plantear casi como un binomio esta temática, tenemos dos grandes posturas: la del querido profesor Franco Cipriani, con el garantismo, y detrás de él, todo, ahora que se habla de volcanes, todo un magma de procesalistas, desde Monteleón en Italia, a Montero Aroca en España, Alvarado Belloso en Argentina, Eugenia Ariano en Perú. Bueno, por otro lado tenemos la postura de nuestro querido Michele Tarufo. Abro un paréntesis, se me ha puesto la piel de gallina cuando, antes de empezar el seminario de hoy, Jordi ha tenido el detalle de enseñarnos parte del patrimonio que parte del patrimonio de Michele, y uno al verlo ha tenido la sensación de que volvía a compartir con él el espacio, al menos a través de las cosas, de los cuadros, de los armarios, de las sillas, de los libros, de las figuras, de las medallas que tenía. Te agradezco, Jordi, que hayas tenido el detalle de enseñárnoslo. Bien, alrededor del publicismo, de la publicización del proceso, también hay una magma de procesalistas. En España, pues tenemos en España lo dejaremos, probablemente estaría la figura de Jimeno Sendra, de Asencio Mellado, en Italia tenemos a Sergio Chiarloni, en Argentina podemos buscar a una especie de Jorge Peirano, en Perú pues tendríamos a Juan Monroy. En cada país ha ido asentándose los postulados de cada uno de ellos. En una postura ecléctica o intermedia me sitúo yo en un trabajo que publiqué en Italia sobre el derecho procesal entre el garantismo y la eficacia, un debate mal planteado que, por desgracia mía, tuve que dedicarlo a mi querido maestro, profesor Giuseppe Tarchia, de la Universidad de Milano. Los argumentos tópicos, clásicos, manidos sobre qué es lo que impide que el juez haya término, os lo residencio aquí en el ámbito civil. Antes he visto una pregunta del proceso penal, pero lo podríamos aplicar también al proceso penal. Yo os lo anticipo para que no me hagáis la pregunta los que hablen de proceso penal. Cambiaríamos principio dispositivo por principio acusatorio, pero el hecho es el mismo, salvo evidentemente que alguno de vosotros me quiera hacer alguna pregunta. Los argumentos son, bueno, en el ámbito del proceso civil, el carácter privado del objeto litigioso, la incompatibilidad con el derecho a la prueba, que pertenecería a las partes, la destrucción de la carga de la prueba, porque no como regla de juicio, sino como regla de aportación, pues lo romperíamos, la vulneración de la igualdad entre las partes, la infracción o vulneración de la imparcialidad del juez que se compromete más allá de lo que es debido, y la tradición jurídica. Hay un aforismo que dice que eso no lo puede hacer el juez, porque iudex judicare debet secundum allegata et probata partium. De todos estos argumentos, en esta mañana me voy a centrar en el último. Lo cual no excluye que podamos debatir sobre el que os parezca más correcto. Sobre esto tuve ocasión de trabajar. Este es el trabajo de 10 años, el juez y la prueba, estudio de esta máxima, que tuve la suerte de publicar en Italia, en Alemania y en forma de libro también en Colombia y en Brasil. Lo digo por si alguien quiere ampliar los conocimientos más allá del estudio que en forma de artículo que os envié del diario La Ley. Bien, vamos a ver qué historia nos han contado mal, qué milongas nos han dicho que se utiliza como argumento para impedir que el juez pueda tener iniciativa probatoria. Os tengo que decir que la historia que os voy a explicar es como una película. Como una película donde hay buenos y malos y tiene un final feliz. Porque si una película con un final no feliz, te queda como el regusto de la inquietud. Veremos que, como casi toda la vida, al menos la posición maniquea, hay buenos y malos, pero al final lo que os explicaré tiene un final feliz. Todo se inicia con una afirmación rotunda y categórica. El juez, no me importa, vuelvo a decir, aquí veis civil, el juez, tachémoslo de civil, el juez no puede tener ninguna iniciativa probatoria, y esta afirmación rotunda y categórica se intenta vestir, se intenta justificar, se intenta armar bajo un argumento de autoridad. Un argumento de autoridad que es la historia del derecho, porque la historia también puede ser un instrumento de valoración, de enjuiciamiento de una idea o de una norma jurídica. Y se sostiene en esta máxima: iudex judicare debet secundum allegata et probata partium. Quiero que recordéis bien esta partícula. Partium. Esta es, bueno, es fácil de traducir. El juez debe juzgar según lo alegado y probado por las partes. Literalmente, esto es lo que aparentemente dice la tradición histórica, y se atribuye esta fórmula, este brocardo, este axioma, a los juristas de la Escuela de Bolonia del siglo XI, especialmente de Durante, de Accursio y de Azón. Lo vamos a ver. Para que veamos cómo se utiliza este argumento de autoridad, simplemente os voy a traer dos ejemplos. Uno es el trabajo de Lindman, una obra clásica. Lindman fue evidentemente uno de los grandes procesalistas italianos. Tiene un trabajo clásico en la revista di diritto processuale sobre el fundamento del principio dispositivo, y significa que empieza por el punto 1. Empieza por el punto 1, donde dice: antiguas son las divergencias en torno al fundamento del principio dispositivo, esto es, la razón por las cuales en el proceso civil iude judicare debet secundum alegate partium. Y hay una nota. En esta nota nos dice que la máxima hay que buscarla en las glosadores, y en concreto en Durante, en Speculum Judis, y aquí te pone la referencia. Esta es una primera forma de revestir un argumento de autoridad, con nota de pie de página y cita de la fuente. Otro ejemplo lo encontramos en un artículo dividido en tres partes, publicado en la Illinois Law Review por parte del profesor Millar, que es uno de los grandes comparatistas del derecho procesal de principios del siglo pasado. Bien, en este trabajo, lo importante no es tanto que fue publicado en esta revista norteamericana, sino que se tradujo al castellano por parte de Catalina Grossman en Argentina, con un prólogo absolutamente elogioso de Eduardo Couture, y ese fue el escaparate que lo enseñó a la ciencia procesal sudamericana, latinoamericana, española. Bien, este trabajo, volvemos a lo mismo, nos dice: varias facetas de este principio se está refiriendo a la Verharlus Maxima, al principio dispositivo en sentido amplio, lo que en España denominamos el principio de aportación de parte, ya aparecieron, se denotaron en las máximas iniciales del derecho romano, y aparece la del Iudex Iudice Secundum Alegate Prata Partium. Esa es la forma de expandirse, de propagarse la idea de que el juez debe limitarse a los hechos y a las pruebas aportadas por las partes. Bien, no obstante lo que os he dicho hasta ahora, este aforismo, iudex judicare debet secundum alegate prorata partium, nunca existió. Lo que sí apareció, o lo que sí que es correcto, es la de iudex judicare debet secundum alegata et probata et non secundum conscientiam suam. Si os ponéis a mirar las dos construcciones, veréis que hay una doble e incorrecta modificación entre esta frase incorrecta y esta máxima. Para no entrar en el juego que nos alargaría de cuáles, os las digo. La primera, bueno, se añade algo que no está aquí. Secundum alegate probata, no par, aquí no aparece el partium. La segunda, se han olvidado de la correcta formulación non secundum conscientia. Bien, esta doble modificación de la máxima tiene una enorme repercusión práctica, porque en el fondo lo que está alterando es la verdadera finalidad de la máxima. La finalidad original era fijar los límites cognoscitivos sobre los cuales el juez tenía que fijarse en la sentencia. Esto es, los hechos que fueron alegados y probados en el proceso, secundum alegata et probata, impidiendo que el conocimiento del privado del juez tuviese influencia en non secundum conscientia. Esta era la finalidad. Nunca se plantearon con esta idea el problema de la mayor o menor iniciativa probatoria del juez. Eso no fue objeto, no era la finalidad del objeto de esta máxima. Todo lo que os estoy explicando podría parecer un simple ejercicio de erudición y en consecuencia no tendría ningún valor si no fuese porque la errónea recepción de lo que os estoy diciendo ha ido calando como una lluvia suave, ha ido calando en los ordenamientos jurídicos. Aquí tenéis la máxima incorrecta: iude judicare debet secundum alegata probata partium. Artículo 216 de la ley española: los tribunales decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos y pruebas de las partes. Aquí encontráis una casi identidad literal, la traducción del latín al español. Los tribunales decidirán los asuntos, judicare debet, en función de las aportaciones de hechos y pruebas, secundum alegata probata, de las partes, partium. No lo puede haber hecho mejor el legislador. Ha copiado una máxima errónea, equivocada. No es un problema de España. Si nos vamos a Italia, pues sucede tres cuartos de lo mismo en el Codice di Procedura Civile. Artículo 112. Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre il limite di essa. El juez debe pronunciarse sobre los hechos de la demanda y no más allá de ahí. Aquí lo han dividido en dos artículos. Artículo 115. Il giudice deve porre a fondamento de la decisione le prove proposte dalle parti. El juez debe fundamentar su decisión en función de las pruebas propuestas por las partes. Fusionamos estos dos y tenemos el artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española. Bien, esa idea que presuntamente surge de la máxima ha cristalizado en tres artículos, uno en España y dos en Italia. Así podríamos ir, supongo que en los distintos países podríamos ver cómo caló esta máxima erróneamente formulada. Bien, ¿cuál es mi objetivo de hoy? Sencillamente será descubrir cuál es la verdadera historia, quién empezó a contarla mal y qué pretendió con ello. Si realmente lo que se dice hoy de la máxima no existió, tendremos que decir, bueno, qué se quería, en parte ya os lo he desvelado, quién empezó a contarlo mal y qué pudo pretender, o al menos plantear una hipótesis de qué pudo pretender con ello. Bueno, hoy hemos visto una clase de derecho histórico magnífico, de derecho romano. Yo lo reprenderé porque tenemos que ir al origen. Nosotros, las ideas no surgen por generación espontánea, surgen por un pozo de sabiduría que a lo largo de los siglos vamos meditando, remeditando, remeditando sobre lo remeditado, y así somos capaces de poner en debate o en cuestión nuestras propias ideas. Bien, el origen de la máxima hay que buscarla, evidentemente, en el digesto. Bien, en todas las obras de los juristas medievales de la Escuela de Bolonia del siglo XI residencian su glosa de una idea del digesto que aparece en el capítulo de oficio praesidis. El praeses era el gobernador del emperador romano en las distintas provincias que tenía, porque el imperio se ampliaba, y que tenía funciones judiciales, funciones jurisdiccionales. De oficio praesidis también incluía la función jurisdiccional. Y, en concreto, lo hacen en la palabra veritas de este digesto, que es el clásico digesto 1.18.6.1. En la palabra veritas de la sentencia, veritas. Qué palabra tan bonita, cómo le gustaba a Michele Tarufo la veritas, la verdad. Pues la veritas, en el digesto, nos decía que el juez tenía que, aquí lo tenéis, tenía que dictar sentencia atendiendo a lo que resulte de la fe de las pruebas. Qué frase más bonita. El juez tiene que dictar sentencia atendiendo a lo que resulte de la fe de las pruebas. No según su conocimiento privado, no según según lo que resulte de la fe de las pruebas. Pero ahí no habla de quién tiene que aportar las pruebas, sino según lo que resulte de las pruebas. Pues bien, de este texto lo comentan los juristas de la Escuela de Bolonia, y el más importante, habéis visto la nota, os acordáis de Durante, es en la nota 1 que aparecía Durante, pues vamos a ver qué dice Durante. Durante tiene el Speculum Juris, en sentido muy amplio, podemos decir que es el primer manual de Derecho Procesal Civil. Tiene 4 tomos gordos, el primero dedicado a la actio, a los jueces, a las partes, la segunda al juez, a la jurisdicción, la tercera al procedimiento con alegaciones, prueba y sentencia, y el cuarto tomo a los recursos. Es como un manual, los manuales aquí son muy gordos y muy amplios, pues ahí también, salvando las distancias y los conceptos, es una obra fundamental de derecho procesal civil. Pues aquí, en concreto, de este Speculum Juris tuve la fortuna, por eso os he dicho que era como un divertimento, de consultar 4 originales auténticos, de los cuales no te dejan hacer fotocopias, sino es una foto fría para no quemar los documentos antiguos. Una que estaba, un ejemplar que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, otra que estaba en la Sorbona de París, la que estaba en el Instituto Jurídico Chico de Bolonia, y la que estaba en la que está en el Max Planck de Freiburg. En todas estas cuatro ediciones, el texto es exactamente el mismo. Hay que buscar la referencia que te dice Littmann en su artículo, y aquí tenemos la página donde cita Littmann y nos dice: sentencia ferrit debet secundum allegata et probata, coma, aquí no hay ningún partium, non secundum conscientia. Y esto es un sumario. Luego hay que buscar la expresión, y aquí dentro de la sentencia aparece ítem, es la sentencia, debe dictarse según lo alegado y probado. No hay partium aquí. Non secundum conscientia. Aquí no aparece el partium en ningún lugar. Por si no se veía, lo hice más grande. Secundum allegata. Lo digo porque a veces el auditorio, y te pillas con que los de fondo te dicen que no lo ven. La sentencia debe dictarse según secundum allegata et probata, coma, vírgula, non secundum conscientiam. Aquí no aparece nunca la palabra partium. Bien, de igual modo, para abreviar, si nos vamos a la clásica glosa de Accursio y a la obra de su maestro Azón con los brocardos, la brocárdica, aquí tenéis el texto, nos damos cuenta que lo único que se planteaban los juristas de la Escuela de Bolonia era ver cuál era el ámbito de conocimiento del juez, que solo podía ser aquello que había sido alegado por las partes, al objeto de impedir que el juez pudiese imponer sus conocimientos particulares del asunto. Este era lo que verdaderamente se quiso en el digesto, y al menos interpretado bajo el microscopio de Durante, Azón y Accursio. Bien, un siglo después aparecen los posglosadores, Barto de Saxoferrato, su discípulo Baldo de Ubaldis en la Práctica Ubaldis, el Tratado de Testigos de Viterbio, el Comentario Universal del Conocimiento de Venusini, los comentarios al Corpus Juris Civili de Alberico de Rosate, en las obras que, en el libro que os he dicho, encontraréis la transcripción literal de estas obras. Un siglo después, Godofredus en los comentarios al Digesto, Tolosano en su Sintagma Juris Universis, en concreto en el capítulo dedicado a De Probationis in Genere, Fermosini en su Tratado sobre Prueba, y Bauleuven en el comentario al Corpus Juris Civilis. Todos, nunca aparece el partium, nunca, no aparece ahí. Jude judicare debet secundum allegata et probata, coma, et non secundum conscientia. No aparece nunca la palabra partium. Bueno, primera pregunta resuelta. ¿Cuál es la verdadera historia? Bueno, la verdadera historia es que la tradición jurídica recoge solo el deber de congruencia del juez en su sentencia, congruencia con lo que ha sido alegado por las partes, y lo que pretende es impedir el conocimiento privado del juez. Por lo que nunca tuvo por objeto ni se pronunció sobre la mayor o menor iniciativa probatoria del juez. Si esto es así, y lo es porque los documentos no engañan, si esto es así, debemos hacernos la segunda pregunta. ¿Quién empezó a contar mal la historia? Dicho de otra forma, ¿quién es el malo de la película? ¿Quién es el que puso por primera vez el partium ahí dentro de la fórmula, del aforismo? Bueno, y eso te obliga pues a buscar las fuentes originales. En la doctrina alemana, aparece bien citada, es decir, sin el partium, correctamente en todas las obras de los procesalistas civil, de derecho civil de mediados del siglo XIX, especialmente el sistema de Petzel, el Lehrbuch de Planck, el manual de Endemann y el Handbuch de Bogliano. Entonces, estas obras aparece bien la cita, no hay problema, ellos no fueron los malos. Con anterioridad a estos dos autores hay dos grandes procesalistas. Uno es el Handbuch de Goner. Goner es el que introduce la distinción entre la Beharrlichkeit Maxim y la Untersuchung Maxim, entre el principio de aportación de parte y el principio de investigación de oficio. No es un cualquiera. Bien, en la obra de Goner no encontré la máxima. Y el año siguiente, el manual de Martin, tampoco aparece la máxima. Con lo cual, hasta finales del siglo XIX, o bien se cita bien, según las fuentes, o bien no aparece la máxima. Bueno, fue a partir de este señor. Básicamente, algún autor puede encontrar alguna obra menor anterior, pero no tiene la fuerza significativa de Adolf Bach. Fue Bach quien a finales del siglo XIX empieza a formular incorrectamente el brocardo. Bach no es un cualquiera. Bach fue durante 40 años el procesalista más importante de Alemania, con los discípulos que luego os explicaré. Bien, este autor, en sus comentarios a la Civil Process Ordnung, que evidentemente se encargó él de hacer, nos dice, cuando habla de la relación entre el juez y las partes, aparece que tiene que resolverse secundum alegate proata partium nich secundum suam conscientia. Pero aquí aparece el partium, por primera vez en la obra de Bach. Evidentemente, sus importantes discípulos, tanto Helwig como Smith, ya empiezan a citar mal y a introducir, al reproducir la máxima, reproducen también la partícula partium. Y a partir de aquí, toda la doctrina alemana empieza a copiar mal la máxima. Una obra clásica, la obra de Friedrich Stein, que introduce un concepto, bueno, por cierto, que este señor es importante, nos lo dice, que es el padre del concepto de la acción en sentido concreto. No estamos hablando de un cualquiera. Bien, en la obra de Stein, el conocimiento privado del juez, Stein introduce un concepto nuevo en el derecho procesal, que hoy lo conocemos todos, que es las máximas de experiencia. Esto que nosotros utilizamos como terminología de estar por casa, el concepto inicial lo introduce por primera vez Friedrich Stein. Pues ya él, en la introducción, aparece la máxima iude judicare debet secundum alegate proata partium. Aquí ya ni aparece el non secundum conscientia, aparece el partium. A partir de aquí, pues la obra de Helwig y Pick, la obra de Goldsmith, la de Rosenberg, la de Schonk, la de Nitisch, la de Blumeyer, la de Brussen, y la doctrina actual, cualquiera de estos manuales, para no ser pesado y porque me gustaría hacer un debate con vosotros, y la manualística actual, mirar cualquier manual, hasta el último que consulté de Munschelach y de Paulus, todos aparece la partícula partium ahí. Se ha ido reproduciendo miméticamente el error. En Italia, ¿qué cosa sucede en Italia? Pues sucede exactamente lo mismo. En las obras generales de Derecho Procesal Civil de finales del siglo XIX aparece correctamente bien la máxima. Tenemos aquí el tratado de Matirolo, tenemos las explicaciones de Pescatore y tenemos las instituciones de Saredo. Y también aparece bien citada la máxima ya en las obras no generales de Derecho Procesal Civil, sino en las de prueba. Aparece la máxima bien formulada en el tratado sobre prueba de Mesina, en el de prueba de Lesona y en el tratado de pruebas de Ricci. En toda la procesalista y probaturística de finales del siglo XIX aparece bien citada la máxima. ¿Y dónde aparece por primera vez mal citado? ¿Dónde aparece ahí el partium? Aquí lo tenemos. Giuseppe Chiovenda. Giuseppe Chiovenda es el gran maestro de la procesalística italiana, no solo italiana, sino realmente de todo el ámbito latino. Es el primer autor que cita incorrectamente la máxima poniendo la partícula de partium. Curiosamente, en la necrológica que hace Chiovenda en la revista Editor Prosechuale Adolf Bach, asume que no siendo discípulo de él, lo es. Con lo cual, asume que él se ha impregnado del magma de los conocimientos de Bach. De la escuela de Adolf Bach han nacido los mejores procesalistas que la Alemania ha tenido en los últimos 40 años. Pero su enseñanza ha abarcado los confines de su patria. Y entre ellos, también yo me considero discípulo del maestro que no he conocido nunca. Pero él se confiesa discípulo. Tenemos una prueba de confesión documentada de que él se considera discípulo de Bach. ¿Y qué hace Chiovenda? Chiovenda cambia un poquito la máxima y utiliza la de Iudex secundum alegata et probata a partibus judicare debe. Esto, esta frase, este razonamiento, lo encontramos en sus principios de Derecho Procesal Civil, los encontramos en sus ensayos de Procesal Civil, especialmente en el trabajo que tiene sobre el concepto de acción y la identificación de las acciones, ahí veréis la máxima, y también en sus instituciones. En todas estas obras aparece la máxima con el partium. Bueno, evidentemente, a partir de aquí, Carnelutti, Calamandrei y Betti pues también citan mal la máxima. Carnelutti, por citar un trabajo en sus lecciones de 1926, Calamandrei, en los 11 tomos de las obras jurídicas, tiene un trabajo básico que se llama Pruebas civiles y penales, recoge la máxima incorrectamente, y ya más tarde, en el año 32, en el manual de Betti, aparece incorrectamente esta máxima. Y de ahí a sus discípulos. Por ejemplo, sin ir más lejos, Calamandrei, los dos grandes discípulos que tuvo, dos entre otros, Furno y Capelletti. Furno tiene un libro sobre la prueba legal, y ahí veréis la cita incorrectamente, y Mauro Capelletti tiene un libro sobre prueba testifical y oralidad, donde el título de un capítulo es la máxima mal hecha, con el partium introducido. No es que lo diga, es que ya es el rótulo de uno de los capítulos. Con lo cual vamos viendo que lo que vamos explicando mal va cristalizando el conocimiento de todos estos discípulos. Otro gran maestro, porque es un gran maestro italiano, pido disculpas a los que sois filósofos del derecho, porque son autores que a lo mejor se os escapan. Salvatore Sata fue el otro gran catedrático que dominó la cátedra de Roma durante 40 años. Bien, el propio Sata, antes de ser catedrático de Roma, en la guida práctica al nuevo proceso civil italiano, cuando habla de los poderes del juez, ya nos habla de la máxima secundum alegata et partium. Vuelve a introducir el partium. Y esto lo reproduce en su manual, que tuvo no sé cuántas ediciones, y, como no, en sus comentarios al Código Procesal Civil italiano. ¿Qué ha hecho? Que actualmente la mayoría de la doctrina italiana mantiene este error. Tanto la doctrina que analiza los principios del proceso, como los que analizan la prueba como los que trabajan la congruencia de la sentencia. Alemania, Italia, ¿qué sucede en España? Exactamente lo mismo. Y entre otras cosas porque copiamos bien a los italianos y mal a los alemanes. Exactamente lo mismo. Hay que diferenciar dos etapas históricas. Antes del siglo XX, después del siglo XX. Antes del siglo XX, los comentaristas de la ley de 1855, la primera, en los comentarios, en el tratado, en tres volúmenes de Vicente Caravantes, citan bien la máxima. Secundum alegatet probata, iudex judicare debet. ¿Aquí está el partium? No. Ahí no está el partium. Lo mismo en los comentarios a la ley posterior de 1881 de Manresa, ahora ya en 8 volúmenes, tampoco aparece el partium ahí, sino según lo alegado y probado por las partes. Aquí hay un poco de error, al menos en la formulación, porque nos dice la consignación explícita de esta providencia, los jueces deben juzgar según lo alegado y probado por las partes, pone, secundum alegata et probata, con lo cual él que está a medio camino entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX ya empieza ahí a ver, pero dice según lo alegado y probado, es que por las partes, es que recoge la cita en latín, la recoge bien. ¿Qué pasa? Que la doctrina dominante de primer cuarto de siglo y toda la segunda mitad del siglo XX, apropiándose de los conocimientos de Bach y de Kiovenda, pues copiaron mal la máxima. Los tres grandes procesalistas, Jaime Guasp, en un libro fundamental que tiene, Juez y Hechos en el Proceso Civil, cita hasta nueve veces mal la cita, eso lo reproduce en sus comentarios a la Ley del Proceso Civil y en su manual. Pedro Castro lo cita mal en su exposición del Derecho Procesal Civil, lo cita mal en sus cuestiones, lo cita mal en su manual de Derecho Procesal Civil. Y el último, Emilio Gómez Urbaneja, también en su manual cita erróneamente la máxima. De aquí, para no seguir en el camino, la mayoría de la doctrina española mantiene esta errónea formulación de la máxima, tanto la que estudia los principios del proceso, la prueba y la congruencia de la sentencia. En la jurisprudencia del Tribunal Supremo hay la misma evolución, hasta el año, pero más tardía, porque el Supremo copia más tarde lo que dicen los autores. Entonces, es un problema de retardo cronológico en el proceso de copiar ideas. Hasta el año 80 citaban bien la máxima, pero a partir del año 80, a partir de esa sentencia, aparece otra vez iudex judicare debet secundum alegatet probata partium. Y cristaliza o aparece la primera flor donde aparece esta idea es en esta sentencia de 8 de junio del 93. Bueno, respira, Joan. Ya estamos en condiciones de resolver la segunda pregunta. ¿Os acordáis de la segunda pregunta? ¿Quién empezó a contar mal la historia? Está chupado. Bach en Alemania, Kiovenda en Italia. Estos a sus discípulos a sus discípulos, y así hemos llegado ahora, después de un siglo, cristalizando, y eso me daría igual si no fuese porque casi literalmente aparece en una norma. El 216 en España y el 112 y 115 del Códice de Procedura Civil Italiano. Ahí está el verdadero problema. Y ya entramos en la tercera pregunta. ¿Qué se pretendió? Y última pregunta. ¿Qué se pretendió con esta historia mal contada? Bueno, y aquí entramos en lo especulativo, porque ni el señor Bach está aquí, ni el señor Kiovenda está aquí, y yo no me creo las ouijas ni los otros mecanismos de transmisión del conocimiento post-mortem. Entonces, tenemos que especular qué quisieron decir o qué quisieron hacer introduciendo esa partícula. Pues muy probablemente, y esto ya os digo que es una especulación, por la época histórica en la que nos estamos moviendo, que es la fase de expansión de la ideología liberal en pleno época de codificación, donde toda intromisión de lo público en lo privado se veía mal, pues se quiso dejar claro que el juez no se tiene que meter en las cosas privadas de las partes, también en el proceso, Y una forma de hacerlo era utilizando los 6 argumentos que os he dicho antes, pero también utilizando un argumento de autoridad histórica, introduciendo esta partícula en la expresión. Bien, esto es una posible lectura. Probablemente los que están en contra buscarían otra explicación. Probablemente, como tenéis aquí, era legitimar, ya dejadme que sea más subjetivo, engañar a través de la historia que el juez civil no puede tener ninguna iniciativa probatoria. Sea como sea, sea el motivo que fuere, esta historia mal contada, como os he dicho, ha ido transmitiéndose e inconscientemente ha ido calando en todos nosotros, y el resultado final es lo que sucede en la ley española y en el coche italiano, que es casi una traducción literal de la formulación errónea de la máxima. La historia mal contada al final ha triunfado en estos dos artículos. En conclusión, a pesar de, evidentemente, de la sabiduría de los grandes maestros del derecho procesal civil alemán, italiano y español, esta máxima con el partium, por mucho que la repitamos, no una idea, porque se repita mil veces va a ser cierta, nunca existió. Por ello, la ley española, pero también la italiana, como os acabo de decir, es un claro ejemplo de cómo la historia mal contada, influye erróneamente en la legislación vigente. Bueno, al principio de mi intervención os he dicho que esto era como una película con un final feliz. Y al final tuvo un final feliz. Al final tuvo un final feliz porque el Tribunal Supremo Español, en la sentencia del 17 de diciembre del 2007, indica que a raíz de la publicación de un libro en el que se documenta la errónea evolución histórica de la máxima, y reuniéndose los magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, deciden cambiar la fórmula de la máxima y extirpan de la formulación la palabra partium, y esto se reproduce después en varias sentencias a partir del 2012. De ahí la parte feliz de la historia. Bueno, ¿qué moraleja sacamos de toda esta? Porque las historias sin una moraleja final no tienen gracia. ¿A qué conclusión llegamos después de lo que os acabo de decir? Pues es muy simple. Siempre hay que contrastar la información que nos den si quieres evitar deformar la realidad. Por este motivo, precisamente, siempre hay que esforzarse en buscar la verdad. La verdad, en este caso la verdad de un relato histórico, la verdad de los hechos. Si lo haces, al final serás capaz de descubrir una historia mal contada. Ya lo dijo Abraham Lincoln: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo del mundo. Pero solo un estúpido, esto lo añado yo, puede pensar que va a engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. Durante esta breve charla o seminario os he querido explicar una historia mal contada. Ahora solo deseo que vosotros, os animo a que vosotros también busquéis historias mal contadas y nos las expliquéis en vuestros trabajos. Nada más y muchas gracias.